Son las 6 de la tarde y 2 minutos, 5 y 2 en Canarias. Enseguida abrimos tiempo de juego por el mundo. Y repasaremos luego lo que tenemos mañana y pasado, que termina la liga de primera y de segunda. Por cierto, me acaba de pasar la convocatoria del Real Madrid para el Leganés Real Madrid mañana, Miguelito. No están ni Hazard, ni Bale, ni James. No sé si para Javier Aguirre será buena o mala noticia. Luego buscaremos últimas horas de los partidos en los que mañana se decide a las 9 de la noche la salvación y la zona europea. Ahora, en Italia, está jugando el Atalanta, o la Atalanta di Bérgamo.
Y ni ha marcado ni le han marcado, que es un notición. Suele ser un notición, con la Atalanta de Bérgamo al descanso en Verona, el AS Verona 0, Atalanta 0.
A las 9 menos cuarto tenemos la primera semifinal de la Copa en Inglaterra. ¿Dónde se juega el Arsenal-Manchester City?
En Wembley.
O sea, se va a hacer allí.
Como siempre, sí, la semifinal es un partido único en Wembley desde hace unos años ya.
Como si hubiera público.
Sí, como si hubiera público.
Público ha habido, por cierto, esta mañana en la fase de ascenso Canaria. Andrea, ¿no?
Sí, ha habido público. Ha jugado solo un partido en esa fase de ascenso, que ha sido esta mañana, y ha ganado el Tamaraceite, por cierto, al Marino de Tenerife. Es, como digo, el primer partido que se juega de este ascenso, era el primero, el Marino contra el Tamaraceite, que era el cuarto del grupo, y le ha ganado el cuarto al primero. Esa es una especie de semifinal, porque luego hay un partido entre el segundo y el tercero del grupo, y el que resulte ganador de ese partido se enfrentará al Tamaraceite.
Esos son los ascensos de tercera a segunda división B, que se hacen en cada federación territorial, y en la Canaria se admitía público. En el ascenso a segunda división tenemos duelo directo a las 10, Castellón-Logroñés, el que gane a segunda, sin más partidos por delante. Y mañana pasará lo mismo, también a las 10, con el Cartagena-Baleares. El camino largo de ascenso a segunda división hoy tiene 3 partidos.
Segundos contra cuartos. Habrá un Ibiza-Cornellá a las 8 y un Marbella-Peña Deportiva-Santa Eulalia a las 10. Y en terceros contra terceros, un Bilbao-Athletic Club Deportivo Badajoz a las 8.
Y noticias de hoy, recuerdo, se va Cazorla y Bruno lo deja. Eso en el Villarreal. En el Valencia, noticia primero en COPE, primero en Hugo Ballester. Ayer se reunieron ya el presidente, Miguel Ángel Corona, el director deportivo ahora, o ejerce como tal, y Javi Gracia, que podría ser entrenador para las 2 próximas temporadas del Valencia. Mañana tenemos motos, Gran Premio de España en Jerez, poles para Quartararo en MotoGP, Jorge Martín en Moto2 y Suzuki en Moto3. En GP, detrás de Quartararo, saldrá Maverick Viñales y tercero el campeón del mundo, Marc Márquez. Y mañana, 3 y 10, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, Hamilton en la pole, noveno saldrá Carlos Sainz.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno, especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar. Aquí hay partido.
Vamos a ver, cuando yo digo que Finetwork es la revolución en el mundo de la telefonía móvil, ¿qué crees? ¿Que lo digo de broma? ¿O que lo digo por decir? A las pruebas me remito. Finetwork, para empezar, es la única compañía de telefonía 100% española que en solo un año ya tiene 300.000 usuarios y ampliándolos. Más de 300.000 usuarios. Finetwork tiene la mejor conexión. 100 megas de fibra por solo 20,90 euros. Finetwork te da 66 gigas extra y te lo regala. Y sin permanencia. Y sin letra pequeña. Y te contesta una persona cuando llamas, no un robot que está en las quimbambas. Por eso Finetwork es, en este momento, la revolución de la telefonía móvil en España. Llama ahora a Finetwork. Finetwork 1777. Finetwork. Porque operadores de telefonía móvil hay mucho, pero como Finetwork, como Finetwork, no hay ninguno. Finetwork, Finetwork,
Finetwork. A Abrimos Tiempo de Juego por el Mundo en Washington, Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro. Hola, Juan.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, buenos días desde Washington.
¿Cómo lo lleváis? Batiendo récords, ¿no?
Mal, mal. Estamos a 70.000 casos diarios prácticamente. Hace un mes estábamos a 30.000. El número de muertos es de 900 diarios más o menos. Estábamos hace un mes en 200 y pico, 300 muertos diarios. Y la verdad es que las cifras no son nada, nada halagüeñas. Hay ahora mismo 3,6 millones de contagiados, 139.000 muertos. De los 50 estados, en 38 estados el número de contagios es hoy mayor que hace una semana. Hay tan solo dos estados en los Estados Unidos, Delaware y Connecticut, creo que es el otro, donde este número de contagios es menor que hace dos semanas. En 10 estados suben el número de muertos, en 16 estados sube el número de hospitalizaciones. Así pues, la fotografía a 18 de julio aquí en los Estados Unidos, la verdad es que no es muy buena. Y hay ya estados como Florida, donde, fíjate, Paco, ha aumentado el número de contagios en un 1.200% desde el principio del mes de mayo, que es cuando se inició la reapertura económica en ese estado. En Florida, por ejemplo, en las últimas horas estaban tomando otra vez medidas no de confinamiento, pero casi, es decir, en varios condados se ha impuesto el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que son
porque datos... confinados no estáis en ningún sitio. No,
confinados no estamos en ningún sitio, no.
O sea, hay restricciones en ciertas zonas, pero no hay confinamiento en ningún sitio. Y de hecho, es que de repente aparece en mitad de la reapertura de la actividad económica noticias como que había récord de trabajos, de números de empleo creados, ¿no?
Sí, sí, sí. Las últimas cifras de empleo fueron muy, muy buenas. Es decir, dentro de que la situación, el índice de paro está en el 13%, pero sí que en el último mes las cifras de empleo habían sido muy, muy buenas. Pero la verdad es que muchos estados están viendo un frenazo en esa reapertura. En California se han vuelto a cerrar los bares, los restaurantes, los gimnasios, las peluquerías.
¿Sí? Ah, no sabía. O sea, sí, todo sí, otra sí. vez cerrado.
Todo otra vez, solo permiten las farmacias, terrazas. Se había abierto todo ya, por ejemplo en Washington estamos abiertos de esa manera, es decir, los restaurantes están abiertos al 50% de su capacidad, pero por ejemplo en California se cerraban la semana pasada y solo se permitía otra vez ordenar comida para llevar o simplemente en las terrazas. Y como te digo, en estos condados de Florida pues se ha vuelto a imponer el toque de queda.
Es que nos parece que ya, como estamos aquí, iba a decir normales, entre comillas, que el mundo está normal, pero no.
No, pero aquí no, pues que fíjate, es decir, hace menos de un mes decía el doctor Anthony Fauci, que es el principal asesor médico o uno de los principales asesores médicos de la Casa Blanca, que como no se revirtiera la situación íbamos a llegar a 100.000 casos de contagios diarios. Estamos en 70.000 casos ahora mismo, llevamos 3 días. En este mes de julio se ha batido el récord 9 veces ya del número de casos por día. Es decir, la situación en muchos estados está volviendo a ser crítica. En hospitales de Texas y de Arizona, por ejemplo, se han vuelto a ver, os estamos viendo ya otra vez los camiones refrigerados a las puertas de las morgues, porque las morgues ya no dan, no tienen capacidad para asumir el número de fallecidos que se están produciendo al día en esos estados. Es decir, la situación no está muy, pero que nada bien en los Estados Unidos.
¿Y tú en Washington sales a la calle y está la vida
sí.
normal?
Sí, bueno, está. Mira, acabo de volver hace un rato por la zona comercial de mi barrio y es absolutamente desolador. Lo que no está cerrado está vacío. Es decir, creo que me he encontrado 3 tiendas abiertas, normales, digamos, ¿no? Una tienda de ropa, una tienda que es un poco entre muebles y hay un poco de todo, se llama World Market y hay cosas de todo el mundo, pero el resto es desolador. Por la calle apenas había gente. Y es realmente desolador. Ayer estuve en un restaurante también cerca de casa, de estos que están abiertos al 50%, y no había nadie. O sea, entré a coger comida para traer a casa y es que no había nadie en el restaurante. Habían aplicado las normas, habían rebajado el número de mesas, el número de asientos, y la única persona que estaba dentro del restaurante era yo, ayer a la hora de comer. O sea que está realmente la ciudad. Yo nunca la había visto así. Yo he vivido en Washington, he vivido el 11 de septiembre en Washington, que fue una época muy dura y muy tremenda, pero esto es muchísimo más fuerte. Es decir, sobre todo esa sensación en la calle es muchísimo más fuerte que lo que fueron los días después del 11 de septiembre.
Claro, es que ahora mismo parecen ciudades en vida.
Totalmente.
Gracias, Juan, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Paco.
Otra zona del mundo, por ejemplo, Ecuador. Ahí nos está escuchando Kevin Jurado. Hola, Kevin.
Hola, ¿qué tal?
¿Estáis confinados? ¿Dónde estás? ¿En Quito, en la capital?
No, estoy en Guayaquil, en un pueblo cerca de la provincia de Daule.
Uh-huh. ¿Y ahí estáis confinados, en esa ciudad o en todo el país?
No, actualmente ya no. Actualmente la provincia que nosotros estamos, que también pertenece a la del Guayas, está en semáforo verde, me parece, aunque sigue habiendo toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Pero ya se hace un poco vida normal aquí.
Vale,
siguen habiendo algunas medidas y protocolos, pero en general sí está todo más regularizándose.
Intentando tú y tu familia regresar a España, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, bueno, al final ya hemos conseguido unos boletos que estamos aún a la espera de si sale o no sale, porque todavía tenemos esa incertidumbre, que se supone que sale este martes 21 de julio. Y bueno, gracias a las personas solidarias, nosotros hemos conseguido comprar esos boletos por un crowdfunding que yo tuve que crear, porque al ver que el gobierno de España no, más que dar soluciones, nos mareaba de un lado a otro con trámites, esto y lo otro, pues tuve que tomar la iniciativa para intentar salir de aquí, porque mi madre puede perder el trabajo, nosotros tenemos que trabajar, llevamos 4 meses sin ingresos en casa, y eso, pues al final se están acumulando las facturas y todo pinta un poco chungo.
¿Pero cuánto tiempo lleváis allí en Ecuador?
Nosotros llevamos 4 meses, mi padre lleva 8. Mi padre vino en diciembre, mi madre y mi hermano a principios de marzo, y yo vine el 9 de marzo.
¿Tu padre fue a currar y vosotros a ver a vuestro padre?
Sí, o sea, mi padre vino aquí porque aquí tenemos una casa que está en cementos y vino a construirla, se dedica a la albañilería. Entonces vino más que nada a eso y luego nosotros llegamos por turismo, por visitar a la familia.
Vale.
Cuando viajamos se supone que en España todo estaba bajo control, pero a la semana de llegar vimos las noticias de que cerraban los aeropuertos y empezaba todo a estar en estado de alarma.
¿Y cuánto os costaba el billete de vuelta? Que dices que has tenido que organizarte una recaudación, un crowdfunding.
Sí, porque a nosotros nos ha costado 340 por persona, que es bastante más económico que los vuelos humanitarios que puso el gobierno de España en marzo, que costaban $400 y $500 por persona, que eran los que en teoría nosotros íbamos a optar, pero yo estuve contactando con ellos para ver si había alguna posibilidad de pagarlos a plazo, pero no hubo ninguna respuesta.
Vale,
al final pues no pudimos optar a esos vuelos.
¿Y voláis directos ahora, el martes?
No, son 24 horas de vuelo. Está barato por eso, porque hace 2 escalas, una en Miami y otra en Dallas.
O sea, hacéis Ecuador, Miami, Miami, Dallas, y luego Dallas, Madrid.
Madrid, sí.
Jolín. O sea, vais a llegar el miércoles, si Dios quiere.
Sí, llegamos el miércoles a las 9 y 10 más o menos.
¿Y luego sois de Madrid o tenéis que coger coche a algún sitio?
No, somos de Madrid.
Bueno, pues comparado, es que me acaba de enseñar Miguel Aguilar dónde estabais durmiendo. Supongo que tendréis ganas ya de pillar la cama.
Sí, muchísimas. Aquí nosotros estamos encima. Nos hemos apañado como hemos podido en la casa que teníamos aquí, que está, como he dicho, en cemento, básicamente. Y hemos puesto un par de tablas, un par de colchones que nos han prestado aquí nuestra familia y, bueno, y un poco acomodarlo como hemos podido.
Tal cual, son 4 paredes de cemento, ni pintadas ni nada. Unos tablones y encima puesto unos colchones. Pues feliz viaje de regreso, Kevin, que volváis pronto y que volváis bien. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Oye, ¿sabéis lo del estudio que han hecho sobre la pandemia y el tiempo de confinamiento de los alimentos que más consumieron los españoles? ¿Sabéis cuál ha sido uno de los ganadores? El jamón. Y dentro del jamón, ¿sabéis?
Sí.
¿Quién ha ganado?
¡Hombre!
Sí.
A ver, empieza por N.
¡Hombre!
Termina por L.
Es
de Extremadura.
Ey.
La cuna de los mejores ibéricos.
Ey.
¡Navidul!
Ey.
¡No me extraña! ¿De cuántas nos ha sacado Navidul?
Madre mía.
Esas lonchas Navidul que tú compras en tu supermercado o en tu charcutería, que guardas en la nevera, que sacas con tiempo para que estén a temperatura ambiente, y el jamón entero, ahí cortado en lonchitas, que lo puedes encima, el jamón. Tú compras un jamón y dices, me lo cortan en lonchita y me lo envasan al vacío, y te lo hacen. O la paletilla, Navidul, claro. Pues el auténtico jamón ibérico. Enhorabuena, Navidul. Dadle la enhorabuena.
Enhorabuena, Navidul.
Oye, Mansiña, ¿me deja que cante, le deja que cante a Pla la canción que le dedicó Camilo al jamón Navidul?
Déjale, déjale.
A ver, Pla, va.
El jamón de mi vida es Navidul.
Enorme.
Muy bien.
Con ese arrastre.
Oye,
tan
cierto,
característico.
Que le han dedicado a Camilo VI. Un recuerdo al gran Camilo en Torrelodones.
Sí, ayer inauguraron el Parque Camilo VI
Camilo VI en Torrelodones, con el alcalde de Madrid, las autoridades de Torrelodones.
Ángela Carrasco, un montón de compañeros.
Se lo merece Camilo, el gran Camilo VI. ¡Ey, Navidul!
¡Oh, oye! Yeah.
No vayas por Torrelodones, Nacho. Pues. Te pueden apedrear después de lo que has hecho. Asunción Serena París, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Venimos de una ciudad sin vida, Washington, digo sin vida por la calle. París sí tiene vida, ¿no?
Pues bueno, París tiene vida, pero es que yo en este mismo momento no estoy en París.
¿Dónde
estoy
estás?
Estoy cerquita, estoy en Chambourcy.
Ah, oh, Chambourcy.
Y es una ciudad muerta. Anda. Preciosa, pero muerta. Vaya. O sea, no hay ni un alma, nada. Así que me he pasado por un ratito ahí en el parque que tiene una casa de un pintor fobista, de André Dejan, y estoy ahora mismo en la plaza del ayuntamiento al lado de una fuente que no sé si oís el agua que cae, pero ni un alma. No, vamos, mis amigos y yo, nada más.
En Madrid está pasando que hay muchísimos bares de la zona centro que viven del turismo, de los visitantes, sean españoles o extranjeros. Y entonces muchos están cerrados.
Yo el otro día salí con un grupo de amigos por el Madrid viejo y te digo la verdad que me dio pena. O sea, el de La Traviesa, por ejemplo, que es uno que tenía abierto, está enfrente de Botín, en
La Cava Baja.
En Cuchilleros.
En Arco Cuchillero.
Y entonces me decía, vamos, casi llorando, claro, que es tremendo, que ellos han abierto porque no tienen más remedio que abrir, porque viven de eso.
Sí, pero muchos ni han abierto.
Pero claro, ellos viven de los turistas. Y la mayoría de los bares de la Cava Baja, cerrados. Y los que estaban abiertos, como el algunos, el Tempranillo, pues tenían un poquito de gente. Pero no, nada, solo españoles, trajeron ninguno.
Aquí en París están abiertos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Solo hay un 10% que no ha cerrado, están abiertos. Lo que pasa es que lo están pasando muy mal, porque no están ganando dinero. Porque, claro, solamente están abiertos, pero solamente pueden estar en el exterior. O sea, que han cogido, ya os conté el otro día, me parece, ¿verdad? Que han puesto mesas ahí en las aceras, incluso en el asfalto, en medio de la calle, para intentar, pues eso, que la clientela siga viniendo, para que la gente no se olvide de que les tienen ahí, pero están abriendo a pérdidas en la mayoría.
Pero, por ejemplo,
restaurantes y cafés.
Los Campos Elíseos, que es donde vamos todos los paletos. Cuando a las 6 de la tarde los Campos Elíseos hay... ¿Qué, un 50% menos de gente o muchísimo menos todavía?
Mucho menos, sí, sí. Pero, por ejemplo, yo estuve cenando el otro día en la orilla del Sena, que allá hay varios barcos que son restaurantes y discotecas y así, y estaba eso, vamos, como Sanlúcar en verano, lleno de gente. O sea, que depende también mucho, y sobre todo, por ejemplo, los sitios donde va la gente joven, esos son los que están más llenos, donde hay más gente. En el Canal San Martín, por ejemplo, también ha habido problemas y la policía ha tenido que llegar y decir que la gente que se disperse y que no se quede allí todo el mundo arremolinado junto. Pero, de hecho, por ejemplo, que estábamos yendo fenomenal, empieza a haber signos de nuevo de que el virus está volviendo. Y a partir, Macron había dicho que a partir del 1 de agosto teníamos que estar obligados todos a llevar mascarilla en los lugares públicos, pero el gobierno ya lo ha impuesto para la semana que viene, porque están viendo que la gente se está contaminando más de lo que está ocurriendo en los últimos días, así que preocupación hay.
Vamos, que estáis más o menos como nosotros.
Pues sí, fíjate, y además el primer ministro justamente se ha referido a España a un posible cierre de la frontera con España.
Bueno,
que están
¿otra vez?
Mirando de cerca. Sí, otra vez. Porque está el tema, las noticias que vienen de Barcelona y de Cataluña, pues se están siendo un poco pues inquietantes, y ha dicho pues que vigilan la cerca, pero que lo van a discutir con las autoridades españolas, ese posible cierre hipotético. No ha dicho que lo vayan a hacer, sino que es posible, sin más. Pero bueno, yo que me voy a coger las vacaciones, no, ya te digo cómo estoy, en un sin vivir, porque no quiero que me cierren ahora la frontera. En fin.
Vente para España.
Esto, ahora mismo.
Gracias, Asunción, un beso.
Un abrazo.
Oye, ayer te envié un contacto, Paco, en el que un médico italiano...
Ah, sí, sí, una noticia.
El Giuseppe Remucci, director del Instituto de Investigación Farmacológica de Italia, dice: los nuevos positivos de coronavirus tienen una carga viral muy baja, no contagiosa. Estamos difundiendo un miedo injustificado. No tiene sentido quedarse en casa. No son contagiosos. Hay que dar la libertad a la gente.
Yo no sé. No, yo qué sé. Con los números que estamos teniendo ahora mismo de contagios, que se empiezan a aparecer cuando estábamos confinados, pues a lo mejor, afortunadamente, es que tenemos una carga viral más baja y por eso no estamos colapsando los hospitales. Pero yo no me fiaría mucho. ¿No? Todo lo que te piden de prudencia, pues hazlo, ¿no? Si se puede, ¿para qué te vas a arriesgar? Ya vemos que París está más o menos, Francia está más o menos como España. ¿Cómo está Escocia? Se lo vamos a preguntar a alguien que vive en Edimburgo, o que por lo menos lo pillamos ahora en Edimburgo, que es María Cumplido. Hola, María, ¿qué tal?
Hola, sí, sí, vivo en Edimburgo.
¿Quién es? Le voy a preguntar a mi compañero Nacho Pla. ¿Quién es María Cumplido, Nacho?
María Cumplido ha descubierto el tesoro de las matemáticas. Ha logrado encontrar la solución a un problema matemático que hacía más de 20 años que estaba abierto.
O sea, ¿es una matemática española que curra en Edimburgo o que estudias en Edimburgo? ¿Qué haces allí, María?
No, curro. Yo terminé la tesis hace 2 años y estoy haciendo mi segundo postdoc, que se llama aquí en Edimburgo. Y además me he preocupado porque yo tengo que pasar, como me muevo en coche, tengo que pasar por la frontera de Francia y España. Así que Asunción me ha puesto en vilo, vaya.
¿Te vas a intentar volver ahora pronto o qué?
Sí, bueno, lo voy a intentar. Depende un poco de mis condiciones laborales, porque todavía no sé si voy a encontrar trabajo en España y me voy a tener que mudar o no, pero bueno, me gustaría irme de vacaciones.
Pero claro. ¿Ahora qué trabajas? ¿En una universidad allí?
Sí, de investigadora se llama la Universidad Heriot Watt.
¿Y las universidades en el Reino Unido no empiezan muy pronto?
Sí, pero yo es que no doy clase, yo solo investigo.
Ajá, o sea que te puedes pillar ahora unos días de vacaciones y los aprovechas para venir.
Sí, puedo coger las vacaciones un poco cuando quieras.
Vale. ¿Qué eres, de Vigo o de La Coruña?
Pues de Euskadi.
Se te nota el...
No, soy de Córdoba, pero estoy en Sevilla, porque hay cordobeses que dirán que no tengo acento cordobés, y es verdad.
A ver.
Mi madre es de Sevilla también.
Cuéntanos ese coco privilegiado que tienes, que has descubierto el enigma a un problema matemático que tenía 20 años y no solucionaba a nadie en ningún rincón matemático del mundo.
Sí, bueno, así dicho parece que es mucho, pero esta situación es más común de lo que se crea. Hay muchos problemas que llevan abiertos mucho tiempo y que al final, bueno, pues alguien encuentra la solución y tampoco tiene más mérito que a lo mejor una persona que ha resuelto un problema que hace 5 años que estaba abierto. A veces depende mucho. Bueno, este problema era difícil, pero bueno, además somos 4 firmantes en el artículo, ¿eh? no era yo sola. Sí. También estaban mis directores de tesis y un investigador australiano.
Y si nos tuvieras que explicar a personas que como yo, que tenemos el cerebro de Mr. Potato, en qué consistía el problema matemático, ¿no lo podrías explicar o es imposible?
Esto no se trata de tener cerebro o no tener cerebro, simplemente que, pues que claro, que cuando se hace investigación en un área, pues te especializas mucho, entonces tienes que estudiar para entender todo lo de ese área específica, pero no se trata de ser más o menos inteligente, simplemente haber estudiado eso. Y yo es que hago matemática pura, no hago matemática aplicada, entonces yo creo que lo que merece la pena decir es que yo trabajo con unos objetos que son fundamentalmente algebraicos, pero hay algunas propiedades que se pueden generalizar de la geometría. Entonces lo que yo he hecho en mi tesis es hacer un puente de unión entre el álgebra y la geometría, de manera que los algebristas ahora tienen más herramientas para trabajar que antes eran herramientas que solo se podían usar en la geometría y ahora también se pueden usar en algunas partes del álgebra gracias a este trabajo.
Diga. Claro, ha quedado muy claro. Si me lo llegas a decir en bielorruso, lo hubiera entendido exactamente igual, la verdad. Le han dado un premio a María y dice Nacho, pero María sufre de un síndrome que le pasa a varios científicos. ¿Qué síndrome es ese, Nacho?
Sí, contó el otro día que tenía un poco ella el síndrome del impostor, que contó que era bastante extendido entre los científicos / investigadores, que es que creen que ellos no merecen el premio, que no entienden muy bien por qué se lo han dado, si un poco aleatoriamente, por suerte, que no tiene ninguna razón de ser.
Vamos, ¿sí? Lo que pienso yo de las cosas buenas que me pasan a mí, que me ha tocado porque me ha tocado.
Sí, bueno, es algo que nos pasa a muchos investigadores, nos pasa mucho más a las mujeres, nos pasa muchísimo, porque son muy inseguras y entonces pues creemos que no servimos para nada, que todo lo que conseguimos es por suerte o porque nos han ayudado, y realmente, aunque te lo digan mucho, no, tú eres muy buena y tú vales, es muy difícil deshacerse de eso. De hecho, a mí, yo lo tengo ahora mismo multiplicado por 50, porque claro, me están llamando de todas partes y yo pienso, madre mía, pero si también le han dado premio a 5 personas más y son iguales o mejores que yo, entonces claro, nos pasa muchísimo investigadores.
No, pues yo te voy a decir la verdad, que es lo que te conviene escuchar. No es un síndrome, o sea, realmente has tenido suerte. O sea, te ha tocado, pues te ha tocado y ya está, no pasa nada, oye. Te ha tocado, pero por lo menos...
que disfrutaba de la suerte.
Estabas trabajando y te ha pillado, oye, pues bueno, pues mira, la suerte también se trabaja. ¿Cómo estáis en Edimburgo? ¿Estáis confinados o vida normalísima?
Estamos todavía en fase de desescalada. Es que aquí, en Reino Unido, no han tenido las mismas medidas de precaución que España o en Francia. Estuvimos confinados, pero semiconfinados, porque en realidad podías salir a pasear casi todo lo que quisiese y no te pasaba nada, pero claro que ha pasado porque los efectos han sido mucho peores. Y eso que en Escocia han tenido más precauciones que en Reino Unido en general, que en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, pues se ha extendido muchísimo más y ahora están abriendo algunas terrazas de restaurantes y tal. Pero claro, es mucho más largo el proceso.
Vale, vale. Pues María, que pases buenas vacaciones, que te vengas para España sin fronteras cerradas, que encuentres curro aquí, que no podemos seguir exportando todo el talento que tenemos, hay que recuperar lo que se pueda. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Enhorabuena por el premio que no mereces.
Buenas tardes.
Hasta luego. Iba a decir Roma, pero es que está en un tren. Así que Eva Fernández, corresponsal en Italia.
Hola, Paco.
¿Dónde estás?
Buenas tardes. Pues voy camino de Sabaudia. Me siento como una aventurera porque reconozco que es la primera vez que salgo hacia una zona de playas de Roma, porque ahí una amiga celebra su cumpleaños y me he lanzado a la aventura y vamos camino de allí, pero he de decir que el tren va bastante lleno, o sea que se confirma que la gente tiene muchas ganas de playa.
¿Y con mascarillas la gente o no?
Sí, por supuesto, con mascarilla. De hecho, ahora mismo comparto el vagón del tren con un grupo de adolescentes muy entusiasmados, que venían que con muchas ganas de juerga, por decirlo así, y les ha tenido que venir el revisor a llamarles la atención porque se han quitado la mascarilla para cantar y bueno, ahora mismo están muy calladitos. Yo creo que sabían que íbamos a conectar y están guardando un silencio que yo les agradezco muchísimo.
Vale. Los datos de hoy en Italia son 249 nuevos contagios, o sea, en contagios estamos nosotros por encima. En fallecidos, sí. 14, 10 en Lombardía. Pero te queríamos preguntar si la ciudad, Roma, lo hemos preguntado en París, tiene la misma sensación de falta de visitantes y, por lo tanto, cantidad de pequeños comercios o pequeños restaurantes que ni siquiera han abierto o que, si están abiertos, no tienen nadie dentro. ¿Hay vidilla en la ciudad o no?
Pues mira, hay muy poca vidilla para lo que es Roma. Efectivamente, están llegando muchos italianos para hacer turismo en Roma. El italiano es el idioma que más se escucha por las calles y ahora mismo, después de encontrar, por ejemplo, la Fontana de Trevi vacía, Piazza Navona vacía, pues de grupos de familias de italianos que están pasando sus vacaciones aquí. Pero eso sí, el tema de las tiendas da mucha pena, como seguro que ocurre en España. En los alrededores de San Pedro, que casi al inicio de cuando se pudieron volver a abrir las tiendas, hablé con un par de, de tiendas de dueños de tiendas de souvenirs que habían abierto y pues fíjate, Paco, han cerrado. Y han cerrado y en lo que es en mi barrio casi te puedo decir que diariamente veo una nueva tienda cerrada, en venta, en alquiler. En lo que es el turismo todos te repiten que hasta la Semana Santa del año que viene no van a empezar a venir los primeros turistas de verdad y se podrá empezar a recuperar un poco lo que es la vida en Roma y también ocurre lo mismo en Venecia. Venecia están absolutamente casi llorando por las calles. O sea, los comerciantes llevan un año después de lo que ocurrió, ¿os acordáis del agua alta y todos los problemas que han tenido? Y para Venecia, que es una ciudad turística al 95%, pues está siendo una crisis brutal.
O sea, Italia, Francia y España están más o menos parecidos. ¿Cuánto dura el trayecto en tren?
Pues mira, una hora y media. Creo que a las 7 ya, a las 7 se supone que llegamos. Vamos a ver si son puntuales, porque yo ya te digo que estoy viviendo una experiencia total de esta salida, de esta escapada romana. Pero vamos, los trenes italianos suelen ser bastante puntuales.
¿Pero hacia qué costa vas? ¿Para allá o para acá?
Pues voy hacia el sur, hacia el sur de Roma, digamos, tirando hacia la punta de la bota. Y Sabaudia es una de las zonas que dicen que es muy bonita, el Parque del Circeo se llama, muy poco conocida para el turismo que no es italiano, pero que los italianos vienen cuando pueden, porque son playas abiertas, estilo las nuestras atlánticas, las grandes de Cádiz tirando a Portugal. Y como bien sabes tú, porque lo comentabas el otro día, que muchas zonas preciosas de Italia, pero las playas son muy pequeñitas y de arena volcánica negra o con piedras, pues estas son amplias. Entonces, por eso los italianos están muy solicitadas por ellos y se ve, lo estoy comprobando, que como te decía, queda mucha gente porque veo también la carretera y va bastante cara hacia, no sé si irán todos, espero que no vayan hacia Sabaudia porque entonces no vamos a caber, pero sí, hay muchas ganas en Italia de playa y eso, Paco, que tenemos 655 rebrotes, el asunto es un poco preocupante.
Gracias, Eva. Buen viaje, ¿eh? Que pases buen fin de semana.
Un abrazo. Gracias. Buenas tardes.
Mira, cuando antes hablábamos de las mascarillas, he dicho yo que Madrid y la Comunidad Valenciana, ¿no? Valencia ya desde hoy también obligación de mascarilla. Quedan la Comunidad de Madrid y Canarias sin obligación de mascarillas aquí.
Utiel Requena. Gracias a los vinos de la denominación de origen protegida Utiel Requena, nos va a contar Germán Mansilla.
¡Hombre! Germán.
Sus platos favoritos.
Adelante, Germán.
Con Utiel Requena. Germán Mansilla, a ver, primer plato.
Hola,
de Germán Mansilla.
Unos gambones a la plancha.
Unos gambones a la plancha. Ahí, qué ricos.
Sí.
¿Cómo te gusta?
12,
¿eh?
12 quiero.
¿Y de segundo?
De segundo, cochinillo.
Que ¡ole!
Hace mucho que no lo pruebo y hace
como
mucho
tú.
¿Cómo se llama el restaurante de tu familia?
Mesón Los Picos.
Los Picos, en Móstoles. Sí, señor.
Cochinillo de Los Picos, que es el mejor del mundo.
Cochinillo de Los Picos, sí, señor. Y luego de vino, ¿qué le ponemos?
Ah, un Utiel Requena.
¿Cuál? ¿Tinto
el
o rosado?
El tinto. Con el cochinillo, el tinto.
Buena elección.
Sí, ¿verdad?
Utiel Requena. ¡Ole! ¡Qué cosa más buena! ¿Sabéis que los vinos de la denominación de origen Utiel Requena son de la uva Bobal, típica de las tierras de Valencia? Regadas por el sol y la humedad de las tierras valencianas. Por eso son vinos que no engañan, potentes, sabrosos, auténticos. Elige tinto rosado de la denominación de origen Utiel Requena. Utiel Requena. Utiel Requena.
Utiel Requena.
Utiel Requena.
Utiel Requena.
Vamos a visitar dos sitios que están muy lejos. Melbourne. Freddy Rubio, que es un español que está en Melbourne. Y me dice Evia que otra vez confinados. O sea que en cierto momento empezó la desescalada y la han tenido que frenar. Hola, Freddy, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. De madrugada por aquí.
Sí, eso te iba a decir, que aquí son las 6:30. ¿Qué hora tienes?
Pues casi las 3 de la mañana, prontito.
Pues te agradezco un montón que nos hayas esperado, ¿eh? Y te pido disculpas por
nada,
hacerte...
No te preocupes.
¿Vives en Melbourne? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Estáis con la familia? ¿Cómo estáis?
Sí, estoy con mi hermano aquí en Melbourne. Nos vinimos, somos entrenadores de tenis y por suerte trabajamos a día de hoy como entrenadores de tenis. Y sí, aquí estamos, confinados. Pero por suerte decir que nos están dejando tanto, o sea, deportes de exterior, tanto tenis como por ejemplo podría ser golf o incluso pesca, con regulaciones se permite seguir ejerciendo.
Pero en algún momento disfrutasteis de libertad total y habéis vuelto para atrás, ¿o cómo ha sido eso?
Sí, empezamos, o sea, aquí cerraron todo y tuvimos una especie de tiempo, ¿no?, entre esos dos confinamientos. Y la verdad que estábamos bastante ilusionados con el tema de la desescalada de etapas y demás, porque parecía que ya solo habían como 2-3 contagios en toda Australia por día, y de un día para otro pues los casos aumentaron 100, 200, 300, 400 hace un par de días, y he de decir que los últimos números han sido la mitad, o sea que no es tan alarmante.
Y como el virus tiene varias ramas, se decía que la europea, que fue la que luego saltó hacia América, era la más letal, y que la que estaba afectando al principio a Australia y a Nueva Zelanda era la rama china, que era menos letal. ¿En este rebrote que estáis padeciendo también hay mucho fallecido o no?
No, la verdad que no. El número de fallecidos no es tan alarmante. O sea, dentro de lo alarmante, no es tan alarmante, porque aquí los números no son tan grandes. Pero vaya, parece que lo están teniendo más controlado últimamente. O sea que estamos, en cierto modo, tranquilos.
Y si tú no fueras profe de tenis, ¿qué podrías hacer? ¿Podrías salir a la calle solo a comprar comida, farmacia y eso?
Aquí sí que es verdad que tenemos eso, los bienes necesarios, es lo único que se puede hacer, pero aún así recomiendan el deporte diario que tú quieras, porque aquí se puede el deporte diario, lo puedes practicar. Si no puedes salir de tu suburbio, mejor. O sea, si lo puedes practicar en tu suburbio, no hace falta que salgas de él. Entonces, digamos que no te están obligando a nada, pero te recomiendan todo ese tipo de cosas, ¿no? Como el uso de las mascarillas, por ejemplo, no es obligatorio, pero te lo recomiendan. O sea, que es todo recomendaciones, digamos. Vale, vale.
Salvo estas cosas, ¿se vive bien ahí en Melbourne? ¿Mola? ¿Es una ciudad bonita?
Sí, para no, se vive, es increíble la vida aquí, es otro rollo.
¿Cuánto cobras por una clase de tenis?
¿Vamos a jugar con los números? Bastante más que en España, de decir. La verdad que, bueno, llevo
toda la vida. Por eso estás tú feliz ahí,
Sí, sí, no.
¡Bribón!
Sí. Se agradece bastante que te reconozcan el trabajo aquí.
¿Cuántos alumnos tienes?
Uf, pues en la escuela en la que estoy yo ahora mismo tenemos entre 150 y 200.
Bueno, tú ya estás como Julio Iglesias, dentro de te compras avión privado.
Casi, la verdad que sí, me lo estoy planteando, un buen avión.
Freddy, pues nada, que estéis muy bien por allí y te agradezco un montón que nos hayas atendido tan tarde en tu madrugada, ¿eh?
Muchísimas gracias. Para nada, vosotros por llamar. Adiós.
Ni idea de qué hora será en el Caribe, en las Antillas francesas.
¿Al Caribe?
¿Conoces la isla de Guadalupe?
No.
Pues
esa parte no la.
Pero tú
no
has hecho un crucero por el Caribe, ¿no?
Sí, bueno, igual pasé por allí, claro, pero no paré.
Yo creo que pasan por ahí, ¿no?
Yo es que tenía la duda, yo hice también un crucero por el Caribe y por alguna de las de alrededor paró seguro, y en esa tengo la duda. A mí ya se me mezclaba, me parecían todas iguales.
Está debajo de Antigua y Barbuda.
Pues yo creo que Antigua sí paré. Y Guadalupe creo que no, ¿eh?
Me ha enviado el oyente que va a entrar alguna foto y es para verla. Ahora la reenvío.
El oyente se llama Dani. Hola, Dani.
Hola, muy buenas. 6 horas menos.
6 horas menos tienes.
Sí, vale. O sea que ahora mismo son las 12:40 del mediodía.
Yo esta entrevista te la hago desde la envidia, porque claro, imagino que todas esas islas son una preciosidad, pero no lo conozco, yo no conozco eso. ¿Es una pasada de isla?
Sí, es una pasada. Bueno, nosotros llevamos aquí un año más o menos, y bueno, la verdad es que todavía no nos ha dado para verla toda. Es como 3 veces más grande que Ibiza, más o menos.
¡Ey!
Y tiene una parte, es como una forma de mariposa, si lo podéis ver en el mapa. Una parte es más seca, que tiene muchas playas paradisíacas, bueno, os podéis imaginar. Y la otra parte es una Es más montañosa, con muchísimos ríos, muchas cascadas, un volcán. Bueno, el sitio es maravilloso.
¿Y ritmo, la y ritmo de vida tranquilito y eso, ¿eh?
Sí, muy tranquilo. Bueno, al final esto es Caribe, pero es Caribe francés. Entonces no es no hay que imaginarse Puerto Rico ni Venezuela ni Cuba. Es bueno, pues tiene las cosas buenas de Francia, porque realmente esto es un departamento francés. Es como si estuviéramos en Canarias, pero en el Caribe y en Francia.
Sí, sí. Entonces, hay votan las elecciones, claro.
Claro. Aquí es todo como si fuera en Francia. Bueno, todo no, porque para algunas cosas somos Francia y para otras cosas, bueno, pues nos dejan un poquito de lado. A veces hemos tenido problemas de agua corriente, sobre todo durante el confinamiento, casi un poquito complicado, pero bueno, en general no nos podemos quejar.
¿Os ha llegado el virus también?
Sí, bueno, aquí, bueno, la suerte que tenemos de que sea una isla es que se controla muy bien la gente que entra y que sale. Entonces, a nosotros nos confinaron aquí a la vez que en Francia, cuando nosotros teníamos creo que unos 10 casos, creo. Entonces aquí fue muy efectivo el confinamiento. Ahora mismo lo he mirado antes para ver cómo estábamos en la situación, para decirlo, y estábamos a 195 casos en general de todo. Y ahora, como ya se han abierto los aeropuertos y ya se han abierto los vuelos y todo eso, pues hacen test a la gente antes de llegar, antes de salir de París y bueno, y algunos le hacen un test aquí. Entonces, sobre todo, casi todos son, los últimos son casos importados. Gente que da positivo, pues entonces, bueno, ya aquí les controlan y todo eso. Pero bueno, no hemos vivido un confinamiento ni mucho menos como el que se ha vivido en España. Yo, bueno, por mi familia y escuchándoos a vosotros y todo, pues sabía cómo iba en España. Aquí no hemos tenido lo mismo. Ya, de hecho, en Francia se podía salir, de hecho, alrededor de tu casa, durante un kilómetro, podías hacer un poco de deporte, salir en familia, cosa que en España no se podía, y eso, y aquí ha sido muy diferente. Bueno, te puedes imaginar, yo tengo una casa con piscina, entonces ha sido un mes y medio en la casa con piscina en el Caribe, como en tiempo, o sea que, en plan futbolista, casi.
Mal no suena, no, la verdad.
No.
¿Eres vividor o sea, estás forrado o estás allí trabajando?
No. Trabajamos todas las semanas, 40, 45 horas. Yo soy fisioterapeuta.
¿Fisio?
Fisio, somos fisios. Mi mujer y yo somos fisios. Y nosotros llevamos en Francia desde 2004. Cuando terminamos la carrera nos vinimos a Francia y hemos vivido en varias partes de Francia, sobre todo en Montpellier, y nos hemos también hemos vivido aquí en Martinica, que es otra isla del Caribe que es más o menos vecina de aquí. Y bueno, pues somos muchos los fisios españoles que estamos en Francia, porque bueno, la situación de los fisios en España no es tan buena como parece.
¿Cuánto cobras por una hora ahí?
Pues no te creas que el cambio es... No que te creas que cobramos muchísimo más. De hecho, estoy seguro que al fisio que vas tú en España te cobra más de lo que cobro yo. El problema es que nosotros cobramos más o menos por media hora, porque las sesiones son de media hora, 20 euros, más o menos.
Sí, pues pero más o menos.
Pero la diferencia es que aquí el sistema de francés le devuelve el dinero al paciente. Es decir, tú, después del confinamiento, que he oído que estabais todos pochos de la espalda,
sí, vas
al médico, el médico te dice, pues, bueno, necesitas ver al fisioterapeuta 10 sesiones. Te lo prescribe, tú vienes a verme a mí, entonces el dinero lo pagas y el 60% te lo devuelve la Seguridad Social. El 40% te lo devuelve una mutua que casi todo el mundo tiene. Entonces te sale gratis. Entonces la diferencia es que aquí tenemos muchísimo trabajo. No es tanto lo que cobramos por paciente, sino que tenemos, bueno, el planning lleno, lista de espera. Entonces, bueno, eso es hace que haya muchos fisios y muchos fisios españoles aquí, sobre todo. Bueno, en toda Francia, y aquí le decía a Evia que somos unos, pues, 60 o 80 fisios españoles solamente en esta isla.
¡Jolín! Oye, estoy viendo la playa, me ha pasado de ver unas fotos. ¡Qué pasada, tú!
Sí, no, es increíble. Y...